¿Me permite una pregunta?
¿Cómo anda, doctor? Tanto tiempo.
Horrible.
Me encanta. ¿Por qué? Oye, ¿va mal en las encuestas el partido de la gente?
Cuando se confirma que el monstruo se escapó de la cueva y sigue haciendo de las suyas y nadie sabe para dónde correr, y lo que ahora escuchaba que tú decías y hacías referencia a los otros actores, empiezan ahora a reconocer un año después lo que yo vine gritando, suplicando, lagrimeando. Sí. Despotricando.
Bueno, por lo menos te están dando la razón. Por lo menos.
El monstruo, pero entre todos lo crearon. Cuidado, que no se pasen factura unos a los otros.
Claro, eso, eso es lo que me interesa explicar. Yo sé lo que querés decir, pero a ver, es cierto lo que dice Jorge Díaz, ¿no? Que lo de la libertad vigilada está en una ley impulsada por el Ministerio del Interior, ¿tá? La ley 19.446. ¿Tá? Pero también es cierto lo que dice Bonomi, que muchas veces los fiscales, con el protagonismo que tienen ahora, según el nuevo Código de Proceso Penal, aplican penas mixtas, ¿no? Entonces dicen, bueno, vos en un juicio abreviado, por ejemplo, dice, está bien, como confesaste, voy a ser más generoso con la pena, te doy un añito en cana y el otro añito en tu casa, libertad vigilada, ¿no?
Entonces, sí, es cierto que hay muchas tuercas flojas. Uh-huh. Primero, tuercas flojas a nivel legislativo. Esa ley, que es una basofia, la 19.446, va a quedar en la historia de los que piensen, porque los que no piensan no tienen ningún problema, como una de las peores leyes existentes y que lleva al Uruguay al destrozo.
A ver, explícanos por qué.
Más que el Ministerio del Interior. Participaron todos los actores políticos en aquellas reuniones en Torre Ejecutiva que en el 2016 sí. entraban y salían, sí. es decir, con iniciativas pésimas, donde el Ministerio del Interior, por supuesto, estuvo presente. Así que ahí, responsabilidad para Poder Ejecutivo y para Ministro del Interior.
Pero ¿cuál es la basofia de esa ley?
La basofia está en que vos cometés un delito de hasta 5 años de penitenciaría. A ver, ¿alguien puede decir que fue un delito de bagatela?
Una rapiña, por ejemplo.
Y te dejan libre. Quedás con ese sistema que Chediak lo dijo muy prolijamente, de una eventualidad de vigilancia electrónica. No, pero además de ponerte eso, te pueden poner la prohibición de acudir a determinados lugares o mantenerte cumpliendo determinados programas formativos, laborales, culturales, estoy leyendo la ley. Mm. Es decir, te pueden imponer imbecilidades. Disculpame mi forma de hablar, pero recaliente con esto.
A ver,
entonces,
déjame preguntarte algo, porque a ver si entiendo bien. Porque uno va a esa ley y el primer artículo en realidad dice, bárbaro, lo aplaudo, porque lo que hizo fue justamente limitar los beneficios de la libertad provisional, de la libertad condicional, la libertad anticipada.
Quedó ya anulado, quedó anulado.
Pero estoy haciendo.
El artículo 1 ni lo lea.
No, lo quiero leer porque en aquel momento lo aplaudimos, ¿ah? Ese primer artículo, porque lo que decía era que si vos cometías un delito grave como violación, como lesiones graves o gravísimas, bueno, incluso hurto, rapiña, privación, extorsión, secuestro, homicidio, ¿no? Podrías hacer uso o beneficio de libertad provisional, libertad condicional o libertad anticipada en caso que hubiera una reiteración, ¿verdad?
Bueno, te comiste la pastillita.
¿Qué me comí?
Mira, lo que pasa es que son tantos temas.
No, pero dice eso, estoy leyendo el artículo 1, dice eso.
No, pero tenés la ley ahí.
Sí,
lee el artículo 19. Lee el artículo 19.
Por eso. Pero yo quiero ir por parte. ¿Usted tiene que tomar la pastilla que tomo yo, al Plasín?
No, la pastillita me la tomo yo, te la doy a vos. Escuchá.
Vamos al 19.
Uno parecía impactante por lo bueno,
claro.
Y lo aplaudí hasta con los pies.
Ahí va, eso.
Pero escuchá, cuando lees el artículo 19...
Vamos al 19, lo tengo acá.
La chica que en el contrato te revienta después que vos leíste nada más que la letra grande.
Artículo 19. Estas normas son de aplicación inmediata a su promulgación y continuarán en vigencia en todo aquello que sea concordante y complementario a lo dispuesto por la ley 19.993 del 19 de diciembre de 2014 y sus modificativas. ¿Eso qué quiere decir?
Ahí te clavó.
¿Qué quiere decir esto?
Esa ley, la 19.293, era el código.
Ah.
Era el código de proceso penal.
Claro.
Y te está diciendo que esta ley se aplicará en lo que sea concordante con este código, que ahora, que si tenemos un ratito, vamos a hablar, y es otra basofia más.
Ajá.
Entonces, te comiste la pastillita creyendo que el artículo 1 era divino, y el artículo 19 te clavaba y se decía que el 1 iba a seguir vigente en cuanto fuera concordante con el código.
¿Y en qué aspecto el nuevo código...
Concordante.
Eso. ¿En qué aspecto no es concordante el nuevo código e elimina el artículo primero?
En ninguno de los aspectos. Es cuanto a que la libertad provisional no puede negarse, porque el nuevo código le da otro tratamiento por las condiciones de reiteración y reincidencia. La prueba está que hoy tenés 14 antecedentes y podés seguir libre, bonito y campeante, que la condicional ya se eliminó de nuestro ordenamiento jurídico y que la anticipada, cuando salió el nuevo código, no tenía restricción ninguna, y después, en esto de hacer enmiendas con tal de tapar el agua, mandaron sí algo parecido, pero solo para la anticipada, en cuanto a que por determinados delitos o si sos reincidente, no la vas a gozar a la anticipada, pero las otras dos cayeron. Y esta, la anticipada, es solamente para algunos delitos que es de aplicación. Por lo tanto, el artículo
claro.
único,
sí, entiendo.
Envenenado por el artículo 19, y eso es lo que te da 30 años de experiencia en la judicatura. Tenés que leer todo. Esperá.
Voy a la basofia, de la que hablabas, que es el artículo 2. El artículo 2 habla de las penas alternativas a la privación de libertad, y dice, el cumplimiento de las penas privativas de libertad podrá sustituirse por alguna de las siguientes penas. A, libertad vigilada. B, libertad vigilada intensiva.
Sí, ¿está? Y lo resumí fácil. La libertad vigilada, hasta que te den 3 años de penitenciaría, te podés ir para tu casita. Y la libertad vigilada intensiva, que es una paparruchada semántica, eso de intensiva, te podés ir hasta que tengas 5 años de prisión o de penitenciaría en el caso. Pero es peor, déjame uno. ¿Mm? Cuando hoy los fiscales hacen ese famoso acuerdo de proceso abreviado con el delincuente y su abogado, le bajan, por ejemplo, una pena de 7 años, se la bajan a 4 años y 11 meses.
Porque el otro confesó.
La 4 años y 11 meses encaja en esta ley. Entonces, combo, te bajo por un lado, te aplico esta ley basofia por el otro.
Y vas para tu casa.
He cometido una brutal rapiña grabada, como yo lo vi con mis ojitos, de colegas que aplican la ley. Aplican la ley.
Claro.
Y vos te mandás una rapiña en banda, armada, con agravantes del tipo que quieras, te da 7 años por el abreviado, te bajan el descuento a 4 años y 11 meses, y te vas para tu casa. Y entonces se preguntan, algunos todavía, ¿qué está pasando en el Uruguay? Pero querido,
bueno,
esto es saque libre.
A ver,
saque libre, y por suerte ahora, Chediak y mi colega Pacheco, en un muy buen trabajo que realizó con Pluma,
el fiscal Pacheco,
de facultad, aclararon los puntos.
Vos sabés que, solo para redondearlo, ¿no? Pero para terminar de explicitarlo, hoy con los famosos juicios abreviados, el fiscal negocia, entonces el chorro confiesa y ok, te doy hasta un tercio menos de la pena, ¿no? Lo que vos me decís es que si la pena era de 7 años porque robó con un arma, disparó, y mató, lo que sea, no sé. Y si negociamos, yo te bajo un tercio y entonces, gracias a esta ley vigente, yo puedo mandarte un año en cana y el resto en tu casa, o directamente mandarte a tu casa con esa libertad vigilada, ¿no?
Directamente a tu casa.
Ahora, es verdad que la ley da esta herramienta, pero también es verdad que el fiscal que la aplique está aplicando un criterio bastante loco, ¿no?
No, para nada.
Y oíme, ¿cómo no? ¿Cómo, a vos, vos como fiscal, ¿qué te voy a preguntar a vos, no? ¿Vos mandabas a su casa a un rapiñero, no, que usó el arma, que disparó, y le aplicaba los beneficios y lo mandaba para la casa y portate bien en tu casa cuando sabés que además ni siquiera lo van a vigilar porque no es posible?
Pero ahí pasamos a otra fase de este problema. Este es un enfermo que tiene 17 enfermedades y nos estamos centrando en una, que es estas libertades vigiladas. Pero hay 16 enfermedades más. Si no hablamos de todas las enfermedades, la pobre gente no entiende.
Bueno,
¿qué pasa con los fiscales? Y te lo hago resumido porque te puedo hablar varias horas.
Dale.
El fiscal tiene en su bandeja de trabajo miles de casos o cientos de casos, y hay algunos que todavía no se los han pasado la oficina que distribuye los casos porque son inabarcables. Entonces, un fiscal sometido al estrés de tener que trabajar por 10 fiscales acá en Montevideo, sobre todo, ¿y qué querés que
haga? Está bien.
Porque hay un límite.
Sí, no sé, para mí, yo entiendo lo que decís, pero no necesariamente justificación, y también hay fiscales que son burros, no me hagas el corporativismo,
bueno,
¿no?
Bueno, es explicación, si no justificación, vos no podés poner en tu radio a un operador a trabajar 24 horas seguidas, o lo podés poner al operador.
No, pero también bueno, se da lo otro.
Yo trabajé 40... Yo trabajé sin dormir 40 horas seguidas cuando esto empezó. Ahora se acomodó un poco, pero sigue siendo el mismo chancho para repartir, así que te imaginas.
Bueno, pero yo creo que en ese caso el fiscal, si sabe que se está durmiendo y no sabe lo que está haciendo, que se vaya a dormir y que demore el caso, no importa, pero después lúcido diga, a ver qué hago, ¿lo mando para la casa o no? Hay criterios de fiscales que son inllevables.
Dicen así, una cosa es resolver la legítima defensa sentado en un escritorio tomando café, y otra cosa es resolver la legítima defensa a las 3 de la madrugada en un barrio difícil con 3 monitos que te están baleando. No me hables como el juez en el escritorio y tomando café.
Yo te llevo eso.
Ni un día, lamentablemente ahora yo no te puedo invitar porque ya no juego más, pero invité a colegas tuyos a que vinieran y vieran el ritmo demencial de trabajo para un fiscal con este nuevo sistema.
Está bien, pero reconoceme que hay fiscales que son unas bestias.
Querido, era con los que yo disputaba a grito pelado en la fiscalía. No me gusta decirlo al aire. Hay ciertos pudores que todavía mantengo.
Bueno, bien.
Claro que sí. Bueno, claro que sí. Cuando yo veía a estos colegas que hacían el combo de descuento por un lado del proceso abreviado y por el otro lado le aplicaban la libertad vigilada, yo trilaba, gritaba, pero están dentro de la ley, ese es el otro problema. Y estos fallecimientos que están acaeciendo en virtud de que no se tomaron las medidas del caso, tenés que leerlos en clave de, primero, el problema que te estoy planteando. No hay fiscales suficientes, los fiscales están súper recargados. Segundo, en clave de la legislación que estamos aplicando. Y tercero, en clave que los discursos que emanaron durante muchísimos años de la Fiscalía General eran discursos de, pobrecito, tengamos en cuenta primero todos los instrumentos para no enviar para adentro, y solo como última ratio los enviamos para adentro. Entonces, si a vos te hicieron la croqueta, no te dan medios para que puedas trabajar bien y encima tenés una legislación que dice saque libre, hace lo que quiera, no le pidas al operador que, como yo llegué a trabajar 40 horas sin dormir, te haga milagro. Vamos a pedir unos milagros a los que tienen mayor poder, que es el Poder Ejecutivo, el Ministro del Interior, el Fiscal General y el Parlamento.
En un minuto, porque no tengo más tiempo, ¿qué cambios hay que hacer?
Todo. Tenés que cambiar el Código de Proceso Penal, las 50 medidas que estamos programando nosotros, ahí te mando el afiche político, hasta ahora no dice ningún afiche político.
Vote a Novik.
50 medidas de cambio en policía, que es atada de manos y además está trabajando muy mal, en fiscalías, 10 veces más de fiscales, o por lo menos 7 veces más de fiscales, el Código de Proceso Penal, 1000 cosas que hay que reformar, las cárceles que son el Viva la Pepa, y luego esta ley Basofia, hay que derogarla de inmediato. Eso sí, se te van a llenar las cárceles. Y bueno, mi amigo, ponga platita en lugar de la Antel Arena y te paso mi segundo mensaje político, crea establecimientos de detención que tengan un mínimo.
Una pregunta, ¿vos mantenés lo de los juicios abreviados con la posibilidad de bajar un tercio las penas? ¿Eso sí te parece razonable?
Espera. Juicios abreviados, bajar un tercio las penas, pero no en los niveles de penas gravísimas que hay hoy.
Porque hoy, ¿cuándo se puede hacer eso? Ahí va, recordanos.
Esta es una rapiña con proceso abreviado.
Hoy.
Es una tomadura de pelo a la víctima.
A ver, hoy.
Hablamos de las pobres víctimas.
Doctor,
para
hoy.
Para los procesos hoy. De menor envergadura, sí. Nosotros tenemos ahí planes que estamos planteando. A eso sí, dale proceso abreviado.
Hoy a qué delito se le puede aplicar?
Aquí no sacamos el
doctor.
Nunca.
Hoy a qué delito se le puede aplicar el juicio abreviado y la reducción de pena.
Mira, el proceso abreviado es hasta delitos que tienen 6 años de mínima. Engancha casi todo, excepto los homicidios muy especialmente agravados y algún secuestro.
Pero
engancha todo el Código Penal.
Claro,
entonces,
claro.
El fiscal, por un lado, no tiene tiempo para respirar y por el otro le están dando la facilidad que vaya al abreviado. Es lo que explicó Pacheco, lo que explicó Chediak y lo que yo vengo diciendo hace 2 años. El fiscal, enloquecido, apunta para donde puede zafar.
Sí, perdón, y tampoco tenés que... Tampoco...
El picnic se hace, le ponen cara de póker al fiscal y dice no te acepto, llévame a juicio. Y se desespera. Este año que viene ahora, cuando lo que le está diciendo la prensa, y yo te agrego algo más. No solamente van a salir las libertades estas vigiladas, que es una paparruchada porque la OSLA no da abasto para vigilar a los tipos, sino que además, en muchos casos, o en no muchos, pero en los pocos casos que va a tener que ir la Fiscalía a juicio oral, este año van a ser muchos más porque vienen recargados del año pasado, va a colapsar o seguir colapsando. Lo peor es que no colapsa el sistema. El sistema, en lugar de colapsar, trabaja horrible y lo estamos viendo nosotros todos los días.
A mí algo que me indigna y que no puedo entender cómo existe es que en el caso, por ejemplo, de suspensión del proceso, ¿no?
Condicional del proceso, sí. Otra basofia.
Se extingue...
Condicional del proceso.
O sea, pero lo que más me enerva a mí es que se extinga el delito. O sea, vos cometiste un delito.
¿Qué hay sin antecedentes?
Es como, no existe, no queda. Porque negociaste y dice, no, está bien, te lo perdonamos. Bueno, y aunque
no, te preguntes,
aunque no seas primario.
Preguntarte, como tiene que hacer el investigador de un homicidio, ¿quién es el que se beneficia en todas estas basofias?
Sí, esta
es la pregunta central.
Sí, sí, seguís siendo primario.
Basofia, los chorros, disfrutando de su mejor época en la historia del Uruguay. Vos preguntate, ¿por qué? ¿Por qué crearon estas leyes?
Y no sé.
Y esa es la pregunta del millón.
Pero,
y la respuesta es...
¿Cuál es?
Porque no se quieren tener presos y no se quiere perseguir la delincuencia en forma. Y ahí vamos al aspecto político. Y yo por eso me fui de la justicia, no para hacer política, que voy a tener que hacer y voy a tener que aguantar en el lomo muchos chascarrillos. Me fui de la justicia para hacer en la política un poco de justicia y transformar estas leyes basofia y no tener... ese pensamiento absurdo, y es no quiero tener presos, no quiero sancionar al delincuente, pobrecito el delincuente. Eso es político, eso es político, y ahí está la madre de todos estos problemas.
¿Sabes que yo me resisto a creer eso? Que por unanimidad todos los partidos políticos lo hayan acompañado porque quieran que los chorros no vayan en cana. No, yo creo que hay mucho de burro, de gente que no se asesoró, ¿no?, de seguir la corriente.
Es un problema, pero el que llevó la iniciativa en esto fue el Poder Ejecutivo, ¿sí?, en algunas leyes, ¿sí?, y la Fiscalía General en otras, y siempre la bancada de gobierno, que se plegó a las líneas más liberales en materia de derecho penal.
Ay, claro.
Y que claman y suplican no tener más presos porque están mal. Todo eso, y los burros de paso, y nosotros, los que no son burros, pero no se tomaron el trabajo ni siquiera de consultar a nadie.
Negligentes.
Se votó este proyecto, o estos proyectos. Hay de todo en la Viña del Señor, pero los que llevaron la bandera fue desde el Poder Ejecutivo, y la bandera es no punición. Lo tenés en todo el inicio de cualquier trabajo jurídico de hace 5 años, no ahora que se están dando cuenta que les explotó la bomba, pero yo recuerdo haber escuchado al doctor Jorge Díaz, donde hablaba básicamente de respetar garantías,
sí, claro.
Hablaba
el código garantista.
De determinados crímenes de lesa nación, que desde hace 40 años, no digo que esté mal perseguirlos, pero no pueden ser que sean la prioridad. Yo lo he escuchado diciendo que primero el fiscal debe de aplicar todos estos instrumentos de abreviados antes de aplicar la masa de la ley. Eso lo escuché yo de mis orejitas.
Sí, sí, sí.
Y ahí está la línea demoníaca que hoy nos está explotando a todos los uruguayos, y a ellos también.
Bueno.
Los que propulgaron esto también hoy están cambiando de opinión.
Gracias por esa catarsis, doctor. Un abrazo.
No, señor, no fui al psiquiatra hoy. Me ahorraste 200 pesos que tengo un psiquiatra acá en Colón que cobra barato.
Te mando un abrazo, que pase bien.
Señor, abrazo. Chau, chau.
El doctor Gustavo Zubía, entonces, hablando de esto de la libertad de vigilas.